El título es Jacob el luchador y es parte número 2. Ya vimos la primera parte de este capítulo. Aquí vamos a levantar en el versículo 24 donde dejamos la semana pasada. Dice, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo dijo y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob a este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Tomen asiento, por favor. Nos encontramos y continuamos viendo la vida de Jacob. Y aquí se le cambia el nombre. Ahora aquí vemos el nacimiento, es Israel, es su nombre. Pero la vida de Jacob no ha sido perfecta. Él ha tenido que sufrir, sufrió mucho, pero tenemos que entender, durante esos tiempos de sufrimiento, Dios lo estaba preparando para el servicio. Los 20 años de servidumbre de Jacob habían concluido. Pero todavía necesitaba regresar a Betel y arreglarse con Dios, darle cuentas a Dios. Y es lo que vemos en este capítulo, cómo arregló esas cuentas con Dios. Y en palabras sencillas, cómo luchó. Y que sí, cómo luchó. Y luchó mucho. Pero fíjate, Dios lo quería traer al punto que él completamente se entregara a él, que se entregara a Dios. Porque hay veces varones, hermanas, mujeres, como que más o menos se entregan, pero no están completamente entregados. Entonces vamos en este proceso, porque Dios quiere que te vayas a rendir, que completamente te entregues a Él. Y es lo que Él quería, que se rindiera. Y Jacob se pasó los últimos 20 años, fíjate, tomando pruebas, podemos decir, en la escuela de Labán. Su famoso tío Labán, su suegro favorito Labán, el que era mejor engañador que sí mismo, Labán, pero se pasó 20 años en esta escuela. Y ahora podemos decir, aquí se encuentra y va a tomar su examen final, el final. Aquí está, llega a este punto. Y era Dios el que le iba a dar este examen. Así que, como entramos aquí, a esta porción de escritura. Con dos puntos. Jacob se encontró con el Señor, versículo 24 al 26. Y luego Jacob se encontró a sí mismo, versículo 27 al 32. Comenzando con el primer punto, Jacob se encontró con el Señor. Fíjate lo que dice el versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora, fíjate y toma cuenta en esto. Que comienza aquí, después de todo lo que hemos visto de su vida. Después de que se despegó de su tío Labán. Después de todo su sufrimiento. Ahora ya se siente libre de todo eso. Si recuerdas, había separado a su familia. Pero ahora está aquí a solas. Dice, así se quedó Jacob solo. Es algo muy importante. Y si lees la historia, uno puede pasarlo por alto y no tomar el momento de reconocer que esto es importante. Porque te voy a decir, hay tiempos que tenemos que estar solos, a solas, no con compadre o con madre, no con el vecino, a solas. Porque es cuando te encuentras a solas que estás con Dios. Estás ahí con Él. Y esto es, te voy a decir, es algo muy difícil para un hombre tanto como Jacob. Estar solo, estar callado, estar tranquilo ante Dios. No, hombre, algunos los dejan solos por un momento y ¿qué pasa? No. Estar a solas. Hoy en día te voy a decir, hay muchas personas que no pueden estar solos. A Jacob le gustaba el argüende, siempre estaba planeando algo, haciendo planes con sus ideas, o más bien dicho, sus tranzas. No le gustaba estar a solas. Pero fíjate, podemos decir que sus planes habían llegado a un fin. Todos sus planes no habían funcionado como él había creído que iban a funcionar. Te voy a decir, para poder escuchar a Dios, tenemos que tomar esos momentos de estar solos con Él, para poder escuchar a Dios. Jacob tenía una cita con Dios. Al fin se quedó solo. Y muchos de nosotros, te voy a decir, hacemos todo lo posible para no estar a solas. Hacemos todo lo posible. Tenemos que parar, ¿no? Una pausa. Mejor dicho, apagar. ¿Apagar qué? La televisión, el radio, el internet, la computadora, el teléfono, las amistades, las diversiones, todo lo que no nos permite tener tiempo con Dios a solas. Porque muchos, vas a ver, te voy a decir, vas a ver que el silencio es ruidoso. Ay, te rasca la cabeza, ¿cómo? Un rato, quédate a solas en la casa, todo apagado. Y vas a ver que el silencio es ruidoso. Porque te quieres enfocar en Dios, comienzas a oír el perro del vecino. Comienzas a escuchar la construcción a un lado. Comienzas a escuchar, sea lo que sea. Yo nunca había oído esto. Hasta la casa hace ruido. ¿No? Distracciones es lo que es. Estas son distracciones. Y es lo que el enemigo quiere. Porque no quiere que estés a solas con Dios. Fíjate, Dios tiene que quitar la suficiencia de nosotros mismos. Él trata con el ego, con el yo. Porque uno siempre está haciendo planes, está corriendo adelante. Quiero hacer esto, cuando llegue a esta edad, haciendo estos planes, haciendo esto, el otro. Y uno, ¿y Dios? ¿Y Dios? Dios le tuvo que quitar la suficiencia, es lo que Él ha hecho. Si recuerdas, David, el rey David, de joven, de niño, de muchacho, era un pastor de ovejas. Y fue en ese tiempo de su vida que él mató a un león, tanto a un oso. Después Dios lo permitió matar a Goliat. Y los próximos 20 años de su vida se la pasó corriendo del rey Saúl. Le tuvo que quitar la suficiencia de sí mismo. Te tienes que detener de mí. Ven a mí. Sígueme. Moisés También Dios le quitó la suficiencia. Moisés fue educado, tenía mucho poder, y Dios lo llevó al desierto y cuidó ovejas por los próximos 40 años. En silencio. Y vemos aquí, Jacob dice, y luchó. Dios vino y se le presentó como un luchador, y yo creo que la razón que viene en esta manera es porque Jacob siempre había luchado con las personas alrededor de él, pero él también luchaba adentro de sí mismo, todo el tiempo luchando. Pero fíjate, no estaba luchando en oración, muy diferente. Hay personas que enseñan que esta lucha fue algo espiritual. Quieren espiritual este ejemplo que existe aquí. Te dicen que tienes que luchar con Dios en oración, que tenemos que luchar contra el diablo. Pero tenemos que tomar en cuenta lo que la Escritura nos dice para entender esto aquí. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fue Dios mismo que vino a luchar con él. Jacob se encontraba solo y de repente le vinieron a jalar los pies, podemos decir, ¿no? Allá solas. ¿No? Podemos decir, lo tomó como mil máscaras o el santo le dio una buena sacudida. ¿No? Este pobre hombre de 97 años de edad, fue Dios mismo que vino y lo tomó, que lo agarró a Jacob, podemos decir. Y son en estos momentos que nos encontramos a solas, cuando las cosas buenas comienzan a ocurrir. Increíble. Y luchó con él un varón. Y uno, pues fue un sueño. Tuviste un sueño. A ver quién era este varón, ¿no? Te voy a decir, a lo mínimo era un ángel. Es lo que Osea nos dice de esta cuenta. Oseas 12, 3 al 5 dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Y yo creo que este es el ángel del Señor, aquí con quien luchó. Y la pregunta, ¿quién es el ángel del Señor? Qué bueno que me preguntaste, ¿no? Qué bueno. La respuesta es, el ángel del Señor, fíjate, habla como Dios, se identifica a sí mismo con Dios y ejerce las responsabilidades de Dios. Aquí levanto tres ejemplos. Con Abraham, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en Génesis 18. Ahí estaba. Segundo ejemplo es Moisés conoció el ángel de Jehová en la llama de fuego en una zarza, en Éxodo 3. Y los tres varones, si recuerdan, los tres hebreos, varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro el horno de fuego ardiendo, pero había cuatro personas en el horno. El ángel del Señor en Daniel capítulo 3. En muchas de estas apariciones, aquellos que vinieron al ángel del Señor, fíjate, temieron por sus vidas porque ellos habían visto al Señor. Por lo tanto, es claro que al menos en algunas ocasiones el ángel del Señor es una teofonía. Y una teofonía, para entender, es una aparición de Dios en forma física. Teofonía. Se nos vaya a grabar esto. Las apariciones del ángel del Señor, fíjate, cesaron después de la encarnación de Cristo Jesús. Los ángeles son mencionados muchas veces en el Nuevo Testamento, pero el ángel del Señor nunca ya es mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, las apariciones del ángel del Señor son manifestaciones de Cristo antes de su encarnación. ¿Por qué? Porque Cristo siempre ha existido. Jesús declaró que Él existió, dice Él, antes que Abraham fuese. Él ya había existido. Era Dios en carne. Juan 8:58. Así que resulta lógico que Él estuviera activo y se manifestara al mundo antes de la encarnación de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. El ángel del Señor era una aparición preencarnada de Jesucristo. Y ahora esto, para entender, es una cristofonía, diferente a la teofonía. Cristofonía es una aparición de Dios. El Padre es teofonía, cristofonía es de Cristo. La frase "el ángel del Señor" identifica una aparición física de Dios, para entender. No es un ángel, no es una criatura creada, no, porque Él es Dios. Amén. Jesús siempre, fíjate, siempre llega a nuestro rescate. En el momento cuando uno lo necesita más, el Señor está cerca. Ahí está con nosotros. Y Cristo vino a luchar con Jacob, y la lucha, te voy a decir, duró toda la noche. Jacob se defendía y rehusaba rendirse. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y muchos dicen que no es Dios, porque si fuera Dios, la lucha no hubiera durado tanto tiempo, ¿no? Porque Él es Dios, claro, el Dios Todopoderoso. Si Él quiere, nada más nos toque, ya no somos polvo, ¿no? Del polvo nos formó. Pero fíjate, tenemos que reconocer que una de las características de Dios es que Él es paciente con nosotros. Él, increíblemente, acepta que somos tercos, inflexibles, cabeza duras. Él acepta esto. Él es paciente con nosotros, Él es paciente con nuestra resistencia y la lucha que ponemos en contra de Él. Y es para que al fin Él vaya a recibir la gloria. Porque todos nos conocen y nos conocen muy bien. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Primera de Timoteo 1:15-16, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia de Jesucristo que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Fíjate, entonces Él es paciente con nosotros. ¿Y lo hace para qué? Para demostrar la gran paciencia que Él tuvo conmigo. Porque lo que me merezco, lo que ha sido extendido es la gracia de Dios. Un favor inmerecido. Pero lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna. Así que Dios luchaba con Jacob. ¿Para qué? Para que Jacob se rindiera, para que se rindiera a Dios. El Señor quería quebrantar a Jacob y traerle al lugar donde sinceramente él podría decir: más de ti, menos de mí. Ya no vivo yo. Nos tiene que traer a este punto. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Personalmente, nos tiene que traer a este punto de completamente entregarnos, rendirnos. Te voy a preguntar en esta mañana: ¿te encuentras luchando con Dios? ¿Estás luchando? ¿Deseas algo y Dios te ha dicho no? ¿Estás luchando con Dios? Pero fíjate, Dios quiere algo de ti. Dios quiere algo de ti. Y es darnos por vencidos en que ganamos. Porque es en nuestra debilidad que Dios nos hace fuertes. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir resistiendo a Dios? Porque ahí lo que Él quiere es que te vayas a rendir. Ríndete. El versículo 25 dice así: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontulló el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fíjate, toda la noche Jacob se defendió y resistió darse por vencido, rehusó rendirse, aún admitió, no iba, ¿pecado? No iba a admitir. No, yo no soy tan mal. Yo soy buena persona. Resistiendo, peleando a Dios. Te voy a decir, cuando el pecado te agarra, cuando toma control de tu vida, no te quieres soltar. Y uno mismo tampoco lo quiere soltar al pecado. Si el pecado no fuera divertido, no fuera un problema. Pero como es muy divertido, y uno va a hacer todo tipo de excusas, ¿por qué? Porque le gusta esa diversión. Le gusta el pecado. Pero una vez, a las personas que están, ves a las personas que están sufriendo, que están miserables en sus pecados, y ellos siguen igual. No se quieren rendir. No se quieren entregar al Señor. Porque les gusta su situación. Están cómodos ahí. Pero ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? O más bien, ¿qué te tiene que hacer? Para que reconozcas tu estado, rendirte y poder alejarte del pecado. Pues aquí vemos que dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y si entiendes esto, el hombre, la humanidad, tiene mucho poder en sus piernas. Y las piernas son necesarias para poder luchar y ganar. Y Dios, sabiendo esto, lo tocó en el sitio del encaje de su muslo. Lo tocó ahí. Y se descontulló el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y fíjate, como Jacob rehusó rendirse, Dios ya no tenía otra opción. Dios debilitó a Jacob. ¡Pum! En una de sus piernas. Lo tocó en lo físico para poder agarrar su atención. ¡Wow! Toma en cuenta esto. Yo puedo levantar la mano. Yo entiendo esto muy, muy bien en mi vida. Yo me recuerdo muy bien. Me encantaba jugar fútbol a mí cuando estaba joven. Me encantaba jugar fútbol y jugaba en diferentes ligas. Y el juego causó que me alejara de Dios. Te puedo decir que se hizo mi ídolo. Y no fue hasta que yo creo que Dios mismo me tronó una de mis rodillas. Yo creo que Dios lo permitió, ¿para qué? Para agarrar mi atención. Uno piensa que va bien. Me tocó. Me tumbó. En lo físico. Y eso lo hizo para componer, no lo físico, pero lo espiritual. Para componer mi relación con Él. Y te voy a decir, cuando uno es tumbado, y sí, me tumbó. porque me reconstruyeron una de mis rodillas y duré como eso de 9 meses, año y medio para poder comenzar a correr de nuevo. Pero por 9 meses estuve en cama, en una maquinita que me doblaba la rodilla poco a poquito, a solas, con Dios. Cuando Dios te toca de esta manera, no tienes opción pero ver para arriba, poner tus ojos firmes en Cristo Jesús. No tenemos opción, pero esto sí te digo, Dios nos debilita porque nos ama, porque Él nos ama. Y es donde se encuentra aquí Jacob, peleando, luchando con Dios. Y Dios lo debilitó. Dios no nomás nos debilita físicamente, también, fíjate, puede hacerlo a través de nuestros planes o nuestras ideas. Cuando todo eso fracasa, nos ha debilitado. Ay, pero yo iba muy bien, ya casi acababa. Te lo remueve. Fíjate, en un matrimonio, en nuestra idea de que llegar a retirarte, en moverme, irme a otra ciudad, tomar otro trabajo, un pequeñito trabajo en la costa, porque yo sé, ahí tenemos nuestros planes. Regresar al ranchito, regresar a mi país, tenemos nuestras ideas. Pero de repente, Dios dice no. No. Te pregunto en esta mañana, ¿estás incluyendo a Dios en tus planes? ¿Te haces la vida más difícil porque estás peleando, luchando contra Él? ¿Porque no quieres hacer lo que Él te ha llamado a hacer? 2 Corintios 4:17, Biblia en lenguaje sencillo, dice así: las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. Cuando miras las dificultades, los problemas, los sufrimientos y el dolor que vamos a pasar por esta vida, no es nada a comparación a la gloria que nos espera. El versículo 26 dice: y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Para poder entender esto, porque muchos piensan, ay, está luchando con Dios, le está ganando. No le puedes ganar a Dios, por favor. Qué ridículo pensar que, no. Fíjate, lo que está pasando aquí, Jacob está luchando, pero ¿de qué? En detenerse de él. No quiere soltar a Dios. Se está deteniendo de Dios en este mero momento. Oseas 12:4 dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel y le halló y ahí habló con nosotros. Fíjate, lloró y le rogó, está llorando, rogándole, no me dejes, quédate aquí, luchando. ¿Por qué? Porque se le están aclarando las cosas. Y les dije, la única manera que puedes ganar a Dios es en rendirte. Venció al ángel porque se entregó y prevaleció, lloró y le rogó por la bendición. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Quería la bendición de Dios. No me voy de aquí. No te dejo. Ya no lo quería soltar. Lo que quería era la bendición de Dios. Y si recuerdas, la bendición de su hermano se la robó. Fue y engañó a su papá. Aquí podemos decir que Jacob ha llegado a su fin, al fin. Ya no quiere luchar. Ya no quiere pelear. Él está llorándole y rogándole a Dios. ¿Por qué mejor no te detienes de Dios? ¿No crees que es tiempo de parar de luchar contra Él? Es tiempo de detenerte de Él, de llorar y rogarle. En Betel lo vas a hallar. Aquí es la casa de Dios. En la casa de Dios. Es lo que Betel significa. En la casa de Dios. Y les tengo que decir que no nos vemos verdaderamente como somos hasta que primero veamos al Señor. Cuando tenemos ese encuentro con el Señor, nos vemos tal como somos. Y no nos gusta lo que vemos. Segundo punto. Jacob se encontró a sí mismo. El versículo 27 dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué? Jacob, ¿verdad? Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué pasó? ¿Que en la lucha se le olvidó el nombre de Jacob a Dios? No, no lo creo. Porque Dios es perfecto. Dios no hace errores. Él muy bien sabía quién era Jacob. Lo conocía. Conocía su corazón. Lo conocía. Nos conoce a nosotros. No hay nada que podemos esconder de él. Pero le pregunta, ¿no? Esta pregunta para ver si en realidad él ha cambiado. Esta fue la pregunta que le obligó a Jacob a confesar su propio yo, su ego. Si recuerdan la última vez que le preguntó quién era, él mintió. Génesis 27, 18 al 19. Entonces, este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Fíjate. ¡Qué contraste! Pero aquí él respondió: Jacob. Jacob. Yo soy Jacob. Yo soy Jacob. Fíjate. Y para aclararlo, deja, ¿qué significa su nombre? Fíjate, el que toma talón. Yo soy el que toma talón. Yo soy el suplantor. Yo soy el que hace tranzas. Yo soy el manipulador. Yo soy el engañador. Ah, ahora sí pinta un cuadro muy diferente, ¿verdad? ¿Quién eres? Yo soy este hombre pecador. Yo soy Jacob. Claro que Dios sabía quién era. Pero Dios quería que admitiera quién era, que reconociera quién era y se arrepintiera. Venir con Él con toda sinceridad y verdad. Porque si vienes en otra manera, no es aceptable. Este es el punto que todo hombre y mujer tiene que conocer. Verse en la reflexión de un espejo y vernos en realidad cómo somos. ¿Cómo somos? Dios nos está esperando que vengamos a Él en este, ¿no? En este reconocimiento. Reconociendo quién soy. Señor, estoy mal, muy, muy mal. Soy un pecador. No me gusta lo que miro. Yo quiero cambiar. Ya no quiero ser igual. Mi Señor, perdóname, te necesito. Tú eres Dios y yo ya no quiero ser el Dios de mi propia vida. Deseo que tú lo seas. Fíjate. Una vez que se enfrentó con sí mismo y confesó su pecado, Jacob pudo ser cambiado. Fíjate lo que dice el versículo 28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe con Dios, hombre gobernado o controlado por Dios. Lo que Israel significa. Ya no eres el engañador. Ya no eres aquella persona que eras antes. Ahora eres un príncipe con Dios, un hombre gobernado o controlado por Dios. Gloria a Dios. La transformación que pasa en nuestras vidas por creer en Él, arrepentirnos, venir a Él con toda sinceridad. Estoy mal, Señor. ¡Qué gran cambio! Él mismo, fíjate, se reconoció como un engañador, uno que hace tranzas, y ahora es un príncipe con Dios, hombre gobernado por Dios. Wow. Y esto es lo mismo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No venció a los hombres y no venció a Dios. Venció su propio ego. Se rindió, se entregó. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob, fíjate, ahora ya miraba las cosas diferentes en ese momento. Y es lo que pasa con nosotros, es lo que debe de pasar con nosotros. Israel quería saber más de Dios a este punto. Quería saber su nombre. Si recuerdan, Abraham vino a conocer a Dios por diferentes nombres. Ahora que estaba quebrantado, es cuando Dios verdaderamente lo podía bendecir. Había ganado la victoria en buscar la bendición de Dios, en hacerse débil. Ahora era fuerte con el poder de Dios. Miren lo que Pablo dice de ser débil en 2 Corintios 12:10, Biblia en lenguaje sencillo, dice: me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo, pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Como un hombre, no me detengo de mí mismo, me detengo de Dios. Porque ese hombre es débil. No puedo. Necesito el poder de Dios en mi vida para poder tener la victoria. Amén. La manera de tener ese poder con Dios es permitir que Él nos quebrante. Simplemente es rendirte. Versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Y cómo que vio Dios cara a cara? Uno, yo pensé que nadie podía ver a Dios, ¿no? Porque si vemos a Dios, ya no somos, ¿no? Porque Dios es santo. Pero fíjate, Juan 1:18, Nueva Versión Internacional, lo dice así para aclarar las cosas: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que viene en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Para entender que esto no es una contradicción en la Biblia, porque nadie ha visto a Dios al Padre en su gloria. Pero lo podemos ver por medio de su unigénito Jesucristo, que es Dios en carne. Cristo vino en carne y en el Antiguo Testamento se manifestó en el ángel del Señor. Entonces dice, di a Dios cara a cara, pero cuando uno habla de cara en cara, también puede decir que uno tiene compañerismo con Dios, una relación con Él. Y solo es cuando estamos quebrantados que podemos entrar en esta nueva relación con Dios, que podemos tener compañerismo con Él. Es cuando le entregamos nuestras debilidades a Él, que Él revela su compañerismo con nosotros. Y dice, fue librada mi alma. Es exactamente lo que pasa cuando te encuentras a cara con Dios, por medio de su unigénito Hijo, con Cristo Jesús. Nuestra alma es librada, tenemos una vida nueva, vida eterna, y Dios nos da un comienzo nuevo. Y también nos lo puede dar a nosotros este comienzo nuevo, a todo aquel que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Es lo que te ofrece, una relación íntima con Él, cara a cara. Jacob ahora tenía un nombre nuevo, un comienzo nuevo, una relación nueva con Dios, un nuevo poder de andar en el Espíritu y ya no en la carne. Versículo 31. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Podemos decir que caminaba diferente, ¿no? Ahora cojeaba. Y esta es una ilustración de un nuevo andar. Un nuevo andar. El mundo nos dice que somos débiles o debilitados, que siempre nos tenemos que detener de Jesús. Ay, sí, ustedes y su religión. Ay, ahí van a la iglesia. No, y todo esto. Pero esto es precisamente lo que Dios nos quiere dar. Un nuevo andar. Caminar ahora en el poder de Dios. Ser débiles para que Él sea fuerte en nuestras vidas. Y lo que vemos es un cuadro de un hombre completamente cambiado. A un hombre de 97 años que ahora camina cojeando, ¿no? Y el sol acaba de salir. Él pensaba que podía ganarle a Dios, pero perdió. Perdió. ¿Te imaginas cuando alguien le preguntara, oye, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? ¿Malpisaste una piedra? ¿Te torciste? ¿Qué pasó? Y él simplemente podía contestarles, luché con Dios y perdí. Luché con Dios y perdí. ¡Qué gozo! Que Él pudo verme quebrantado. Y es el andar nuevo en esta nueva vida que las personas reconocen que caminamos diferentes. Oye, ¿qué te pasó? Ya no eres igual. ¿Por qué ya no puedes ir? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no? Porque luché con Dios y perdí. Y perdí. ¿Puedes decir que Dios te ha quebrantado? Y si Dios te ha quebrantado, es para que camines en una manera diferente. En una manera completamente diferente. Yo me rasco la cabeza cuando personas dicen que son cristianos y siguen igual. No estoy seguro. Si piensas que puedes con Dios, si piensas que puedes hacer con Dios, deja hacerme a un lado. Yo me hago a un lado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vas a perder. Vas a perder. Dios lo quebrantó a Jacob y ahora a su cojera. Ya no era una señal de debilidad, pero de poder. Y la aurora nos indica de un nuevo día. El sol salió, pero ya no era igual. Un día nuevo, un comienzo nuevo. Versículo 32. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio, y de su muslo en el tendón que se contrajo. Fíjate, aún de aquí salió una tradición que comenzó por lo que le pasó físicamente a Jacob. Ahora, les he dicho, hay muchos que no creen aún en Génesis, no creen en esta historia. No, es un cuento, es un mito, es espiritual, esto verdaderamente no pasó. Pero yo creo que si pudiéramos preguntarle a Jacob, diría ahora Israel, él mismo nos contaría diferente. Él nos demostraría que él anda de nuevo. Fíjate el resultado. Existe un país, Israel, que nació aquí, de este hombre, Jacob, que ya no fue igual, fue transformado. En su debilidad se hizo fuerte. Wow. ¿Qué nos espera? ¿Qué bendiciones estamos perdiendo por no entregarnos? La aplicación aquí, 4 puntos. El secreto de la victoria se encuentra en ser quebrantado por Dios. Tenemos que llegar a la conclusión que no podemos contra Dios, que es mejor rendirnos. Si no, Él va a tratar contigo a su manera, y en la debilidad es donde se encuentra su poder. 2, en ser quebrantados, en ser débiles, es la manera que Dios nos mantiene humildes, para que no se nos levante el ego, el yo. En ser quebrantados y débiles nos hace pensar del cielo, de nuestro hogar. Fíjate, es en nuestras debilidades que Dios nos permite enfocarnos en lo eterno. Te pregunto aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir luchando con Dios? ¿Hasta qué punto te va a tener que llevar el Señor? Espero que no sea que te va a tener que tocar físicamente. Que no llegue a ese punto. Es mejor rendirnos. Amén.